Bueno,
muchas gracias por la invitación. Yo soy Verónica Potes, de la Coalición de Mujeres del Ecuador. Este trabajo lo hemos hecho en conjunto con Cristina Borneo Salazar, de la Universidad Andina, y con el apoyo de unos muy hermosos audiovisuales por parte de Edu León y Diana Mores, que nos acompañaron en unos viajes que hicimos al área de Nankins. Ustedes ya conocerán seguro que Nankins es una comunidad que fue, ya no es más, y un poco de eso vamos a hablar ahora. Y básicamente lo que hemos tratado de incorporar en un trabajo conjunto, yo soy abogada, Cristina trabaja en comunicación, nuestros otros compañeros son fotógrafos, videastas, es hacer una combinación de un trabajo legal, un trabajo testimonial y un trabajo audiovisual sobre la situación en la región, y un poco ir mezclando estos conceptos para darle un poco de sentido, por lo menos para nosotros, tratar de entender los trasfondos de la situación. Un poco más sobre la situación, el contexto y los antecedentes. Básicamente lo que quiero comentar ahora es que el caso de Nankins, que parece ser el nombre emblemático que nos surge o que escuchamos con respecto a esta situación, pero que incluye una serie de comunidades, organizaciones y la nacionalidad shuar en general, el caso de esta comunidad en particular, desaparecida por la acción de una minera y del Estado ecuatoriano en conjunto, revela una situación que no es excepcional en la zona, y es la existencia de personas, individuos, incluso comunidades enteras shuar, sin tierra, y lo digo entre comillas, por una situación que voy a distinguir más adelante, frente al avance de la sociedad mayoritaria ecuatoriana. El Estado ecuatoriano cuestiona la calidad ancestral de los territorios que los shuar reclaman, olvidando el rol fundamental que ha tenido el Estado en este despojo, el despojo no solamente de los shuar, sino de los distintos pueblos amazónicos y los conflictos sociales resultantes de ese despojo. Este se ha dado a lo largo de décadas, inició con la llegada, básicamente es una situación de facto, pero luego con acciones específicas orientadas a ese despojo. Y esto es en los 60, con ocasión de las políticas de reforma agraria y colonización, en este caso lo específico y la vía del despojo fue la política de la colonización, que el Estado ecuatoriano emprendió por algunas razones, ¿no? Poblar de ecuatorianos territorios que no era que no se sabía que estaban habitados por indígenas, pero de alguna manera lo que se buscaba era tener presencia del Estado, presencia de la sociedad ecuatoriana en esas regiones, por varias razones, incluida la situación de la guerra con el Perú, la situación de conflicto territorial con el Perú, ¿no? Luego, esta situación se ha visto exacerbada por el hallazgo de recursos minerales importantes y valiosos para la economía mundial, y que originaron una política extractivista agresiva en esos territorios. No vamos a ver un poco cómo Nankins está en medio de toda esta disputa, y es lo que explica además un poco la corta existencia de Nankins. En todo caso, la consecuencia es esta calidad de, nuevamente entre comillas, indígenas sin tierra, que son el producto no del azar, no de la mala suerte, sino el producto, insisto, de una política sistemática estatal que choca con las promesas contenidas en la Constitución del Ecuador, en el derecho internacional, de que los territorios de los pueblos indígenas sean reconocidos como de su propiedad y posesión imprescriptible. Esta propiedad y esta posición indígena son, o han sido reconocidos tras largas luchas como anteriores al Estado y por lo tanto pues no pueden ser sujetas a los vaivenes de las políticas estatales ni de los requisitos legalistas que pueden establecer los Estados con relación a la constitución y adquisición de la propiedad. Y no podría ser así porque entonces terminaríamos con que finalmente no son dueños de nada, ¿verdad? Si es que el Estado, como es la ficción de la propiedad en el Ecuador, el Estado se entiende el dueño de las tierras baldías, las tierras que se supone que están vacías, entonces no le quedaría ninguna capacidad legal de hacer reconocer su territorio a estos pueblos, ¿no? En la práctica, como vemos y como veremos, el reconocimiento jurídico de esta preexistencia de la vida misma de estos pueblos está ignorada y por lo tanto se coarta su presente y su futuro como sociedades viables. Esta falta de certeza jurídica y esta desprotección legal de las tierras está evidenciada en la breve existencia de Nankins y en particular el trabajo que nosotros queríamos realizar es destacar la situación de las mujeres de ser sin tierra entre otros sin tierra. Nankins, la breve, y esta es más o menos una breve descripción de la situación, ¿no? En el 2006 se establece la comunidad de Nankins, formada especialmente por indígenas Shuar. Las mineras que estaban interesadas ya se había descubierto, ya estamos en la época pasada, los 90, ya se han descubierto, o se cree que hay importantes depósitos minerales en esas tierras. Entonces las mineras interesadas empiezan a comprar parcelas a campesinos colonos con prácticas que ya incluso para los colonos son prácticas poco transparentes. Esto no es alegación sin fondo, esto es una situación generalizada en la zona y ya conocida por el Estado ecuatoriano, incluso está descrita en un informe de la Contraloría General del Estado con respecto a los proyectos mineros Mirador y demás, ¿no? El afán de estas empresas justamente era adquirir esas tierras para ir despejando la zona para sus actividades, ¿no? Y entonces en ese afán de adquirir la tierra se da uno de los conflictos, mejor dicho, se resalta este conflicto anterior que es el conflicto entre estos colonos a los cuales el Estado ecuatoriano les tituló tierras donde no debía y los iniciales pobladores de la zona. Por eso cuando el gobierno ecuatoriano dice que estas no son comunidades ancestrales, tiene razón, ciertamente Nankin se establece en el año 2006, ¿no? Pero eso también es una ignorancia a estos momentos, ya una ignorancia culpable, si no es una ignorancia inocente, de que los pueblos amazónicos son pueblos nómadas, seminómadas, transhumantes, para cuya forma de vida el espacio territorial o la idea de territorio más que la idea establecida de parcelas, que es como nosotros entendemos la propiedad, quiero decir, esta forma de entender la propiedad como parcelas no es la forma de entender el territorio, ni la propiedad, ni la posesión de los pueblos indígenas en general, o los amazónicos ciertamente tampoco, ¿no? En todo caso, en agosto del 2016, es decir, 10 años después de establecida y sin previo aviso, según nos indican los testimonios de las personas del lugar, las fuerzas del orden del Ecuador desalojan a las familias de Nankins, lo que entiendo eran 8 familias, 32 personas entre adultos y niños, en un despliegue de fuerza desproporcionado que seguramente ustedes habrán visto en los videos que se hicieron públicos, ¿no? En noviembre del 2016 ocurre la, digamos, retoma de Nankins, y es que estas personas y estas familias que han sido desplazadas regresan al lugar, toman lo que era incipientemente un campamento en lo que habían convertido su comunidad y son desalojados al día siguiente, ¿verdad? Para entonces el Estado ecuatoriano llama a este lugar, el campamento minero, La Esperanza. En diciembre, en incidentes que todos los conocimos, en los que no han sido esclarecidos aún por el gobierno del Ecuador, muere un policía, todavía estamos pendientes de esto y de las versiones finales, pero en todo caso ocurre esto, ¿no? se impone el estado de emergencia y ahí es cuando se vuelve ya la situación, que ya es difícil por esta cuestión de no tener tierras y de estar en una disputa territorial, en una disputa mucho más dramática, ¿verdad? Llegan, invaden las tierras con las fuerzas del orden, la gente tiene que salir corriendo, los testimonios son realmente de espanto sobre lo que pasó en este lugar, ¿no? Y entonces pues nos ponemos a pensar en las políticas oficiales del Ecuador y una de esas pues nos sale a la cabeza enseguida esta idea del buen vivir o Penkerpo Justin, que se supone que es el de construir una nueva sociedad en convivencia con la diversidad y con respeto a la naturaleza. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es si este ser desplazado, incluso en los casos en los que no se tiene títulos, como ya lo hemos visto, en qué medida son ideas que se pueden conjugar el buen vivir, el Penkerpo Justin, y la calidad de no tener una tierra donde vivir. Y podemos pasar revista rápida a la colección de violaciones de derechos tanto individuales como colectivos a estas personas, a estas comunidades y a la nacionalidad shuar en general. Es una serie de derechos que están previstos en la Constitución del Ecuador, desde los más básicos, a los que todos podemos relacionarnos como individuos: el agua, la alimentación, el hábitat, la vivienda adecuada, el ambiente sano, la cultura, etcétera. Situación que es exacerbada en el caso de personas que están en especial y múltiples vulnerabilidades, como expresamente el Ecuador también lo ha reconocido, pero además está la violación ya como grupos, las comunidades como tal, las organizaciones como el pueblo shuar-erutam y la nacionalidad shuar en general, con respecto a todo lo que se supone que les reconocemos como pueblos y que están pueden ser resumidos bajo la violación en general a la autodeterminación, que es la capacidad efectiva de poder decidir sobre sus propias formas de autoridad y prioridades de desarrollo. Ciertamente, si es que no hay tierra, y este es el punto, si es que no hay tierra, no hay vida, y el despojo del que estamos hablando atenta contra la posibilidad, atenta contra el presente mismo, y es un poco lo que hemos escuchado el día de hoy, pero atenta también contra el futuro y la viabilidad de estas personas como individuos y de colectivos, ¿no? Parte, y lo podemos conversar luego en la parte de las preguntas, las mujeres narran la guerra y la narran a partir de testimonios desgarradores, muy gráficos, como por ejemplo amenazaban con que iban a echar a los niños al río. Y yo creo que todos podemos, sin necesidad de ser indígenas, de ser shuar, podemos relacionarnos con el miedo que cunde entre una comunidad que además está botada en la mitad de la selva. Para quienes hayan ido, es un lugar recóndito, no es ni siquiera que pasó aquí en un barrio en el que, bueno, pues el resto podemos incluso dar testimonio, ¿no? En ese momento, si vienen con esa amenaza, toca salir de la nada, ir corriendo, ¿no? Y luego está la idea de, ok, ya no voy a correr más. Y esto es un poco donde se empata la idea de sin tierra no hay vida, porque ¿a dónde corro cuando no tengo a dónde ir? Mucha de la situación de Nankin, que es esta comunidad que ha sido sacada del mapa, nos revela una cuestión: ¿a dónde se van estas personas? Porque no levitamos los seres humanos, ¿verdad? Tienen que irse a algún lado, y ese algún lado son otras comunidades cercanas, el Ting, Tsuntsuim, donde los reciben en la misma calidad precaria de la que vinieron. Porque entonces imagínense, de repente tengo que llegar y tengo que instalarme y no sé por cuánto tiempo, y es indefinida la instalación que tengo que hacer, y para lo cual tienen que abrirme un espacio en lugares donde ya el ambiente, el entorno, la capacidad de producción de la tierra ya está saturada, por lo menos saturada para las formas de vida que ellos conocen, ¿no? Una de las cosas que encontramos en Ting, por ejemplo, es lo que mencionaba hace un momento, los casos de la minería artesanal. Y por un lado vemos una minería que ya no parece tan artesanal y que son unas canteras enormes, y por el otro lado vemos mujeres como María, que además tiene una situación en particular que espero poder comentar rapidito, en que ella hace la minería más artesanal posible, y posiblemente ustedes la han visto, ¿no? Lavar agua en unos cestos especiales, ¿no? Entonces tenemos ya las distintas formas de minería: la verdaderamente artesanal, la semi-artesanal, que pasa por una cantera que ya evidentemente sí está afectando al ambiente, y la vieja Nankin que fue convertida ahora en este campamento minero, que además tiene ese nombre tan grosero y cínico, que es el de la esperanza, ¿no? Y la pregunta con estas personas es, bueno, ¿la esperanza para qué, ¿no? Y aquí Claudia es una mujer jovencita, tiene Tiene dos niños y resume un poco lo que estamos aquí presentando, y es pedirle al gobierno que nos devuelva nuestro territorio porque es nuestra vida y nuestra tierra, porque ciertamente sin ella no pueden cumplir ni siquiera, a ver, no pueden básicamente sobrevivir, ¿no? Menos aún pretender viabilidad de un pueblo, de una comunidad o de personas y familias en particular. Muchas gracias.
Vamos a pasar con la siguiente ponencia, que es de Michelle Báez, de Minca Urbana, titulada Mujeres y Extractivismos en el Estado Plurinacional.
Gracias, buenas tardes con todos y todas. Un poco continuando con la información y el trabajo que hemos venido haciendo todo el día, en la mañana, queríamos contarles el trabajo que hemos hecho como colectivo con los testimonios de las mujeres que han sido afectadas por la megaminería. Antes de introducirme directamente en el trabajo puntual de los testimonios, quería poner como antecedente el tema de que hay una línea continua entre lo que hemos escuchado en la mañana, en las formas diferentes de colonización del territorio shuar, ¿sí?, y las formas de ocupación nuevas que se ven ahora a través de las empresas megamineras, ¿sí? Y la forma en la cual el Estado, este Estado actual, esta forma de Estado, conocida tal vez como progresismo, está ocupando los territorios y estableciendo dispositivos de poder que logran un control eficaz de las poblaciones y de los territorios. Recordar que el proyecto homogeneizador del Estado Nacional es un proyecto que data de muchos años, de muchos siglos, y que a lo largo de todos esos siglos el pueblo shuar ha resistido, y ha resistido con mucha fuerza, y en particular sus mujeres. Las primeras formas de establecimiento violento de roles de género en los territorios se dieron ya con la presencia de las misiones religiosas en estas zonas, que obligaron a las poblaciones shuar a establecerse en centros, en misiones, de manera sedentaria. Eso para una población que ocupa grandes cantidades de territorio y de una manera seminómada es muy violento. Y además, en estos centros, en estas misiones, se establecen internados a través de los cuales se establecen, se pretenden borrar toda huella de cultura ancestral, de cultura originaria, empezando por su lengua, por su religión, por su forma de relacionamiento con el territorio, con la naturaleza y entre sí. El establecimiento de estos internados hace que se separen hombres y mujeres desde que son muy niños, para empezar, que los roles establecidos a los hombres y a las mujeres estén dictados por la religión y una forma de religión católica muy tradicional, ¿no?, muy oscurantista si se quiere, en la cual les era prohibido absolutamente hablar su idioma, en la cual eran severamente castigados si es que transgredían alguna regla que disciplinaba sus cuerpos, sus mentes, sus formas de alimentación, sus formas de vestir. Traigo a colación todo esto precisamente para hacer un símil con lo que está sucediendo en la actualidad. Las formas de disciplinamiento que el Estado actual tiene con las poblaciones indígenas y en particular con las poblaciones shuar son sumamente violentas. En los territorios de la Cordillera del Cóndor, decenas de instituciones del Estado se han establecido para controlar y contener la resistencia, para identificar a cada individuo, a cada persona, para cuantificar a la población, para organizarla de acuerdo a las formas del Estado nacional, del Estado liberal moderno. Esto en una comunidad, en un pueblo, en una nacionalidad, acostumbrada a otras formas de organización, a otras formas de gobierno, es sumamente violento, insisto en ello. Las políticas públicas establecidas en estos territorios pasan por herramientas como instrumentos legales, ¿sí?, leyes, códigos, el mismo código orgánico de control territorial, las leyes de control de las organizaciones, la violación de los derechos a las consultas como pueblos ancestrales, las instituciones como la Agencia de Regulación y Control Minero, sirven para legitimar un discurso que pretende llevar a cabo un proyecto modernizador del capital en esos territorios. Estas instituciones empujan los intereses del capital transnacional, del capital megaminero, en cada una de las acciones, de las políticas públicas, de las construcciones físicas que hacen y que realizan. Los puentes, las carreteras, incluso las construcciones de instituciones de control como unidades de policía comunitaria, están destinadas a este control y disciplinamiento poblacional. Lo que ha sucedido en la zona de Tundaime y en la zona de Nankins es justamente eso, la aplicación de una nueva forma de disciplinamiento y control de los cuerpos y de los territorios, a los cuales las mujeres se han resistido de manera específica y de manera más férrea que los hombres. ¿Cómo hemos visto esto? A lo largo de los testimonios, las mujeres nos han contado cómo el momento de negociar la venta o la apropiación de las tierras y territorios, la empresa megaminera, en complicidad con instituciones del Estado, lograba separar a las parejas para que puedan negociar solamente los hombres, porque eran las mujeres quienes se resistían más a la venta o a la cesión de sus territorios para estas actividades. Esto no es un azar. Los roles sociales establecidos en el territorio hacen que las mujeres tengan una cercanía directa con las formas de producción en su tierra, con las chacras, con los huertos. Y estas formas de producir la tierra, de cuidar de la familia, de alimentar, hacen que las mujeres visibilicen de manera más inmediata que, como decía Verónica, el no tener tierra, el no tener territorio, implica dejar de existir. Por el contrario, el rol establecido en los hombres como proveedores hacía que las tentaciones que les presentaban las empresas eran mucho más llamativas. El dinero, una oferta de trabajo, una posibilidad de un viaje, era mucho más tentador y los hombres en la mayoría de casos se dejaban convencer. Aquellos que no se dejaron convencer fueron violentamente coercionados para ceder las tierras. Los dispositivos nuevamente establecidos por el Estado de manera muy eficaz a través de la ley minera crea la figura de la servidumbre minera. La servidumbre minera es una forma legal que obliga a la persona propietaria de una tierra en donde se encuentre un proyecto minero a ceder esta propiedad en favor de la empresa minera y de la actividad minera. Si no lo hace, la empresa tiene la potestad de seguirle un juicio, una especie de juicio que es un proceso administrativo en rigor, a través de la Agencia de Regulación y Control del Estado. Es decir, el Estado ecuatoriano es el encargado de perseguir a las personas que viven en estos territorios para que se vayan del lugar y cedan estas tierras a favor de los intereses de la empresa. Nuevamente, otro organismo de control, otra forma de disciplinamiento de las poblaciones. Muchos de los pobladores que viven en Nankins y en Tundaime han sido criminalizados y han sido perseguidos por esta ley de servidumbres y muchos de ellos perdieron sus tierras en estos procesos administrativos. Voy a pasar ahora al tema de los testimonios recogidos de las mujeres y algunas de las cosas que analizamos con el colectivo Minco Urbano. El trabajo que hicimos fue transcribir decenas de estos testimonios y analizarlos en conjunto y recoger las diferentes formas que habíamos visto de violencia en estos dos territorios, en la cordillera del Cóndor, en la provincia de Morona, Santiago, que es donde está el proyecto Pananza San Carlos, en la zona de Nankins, y en el proyecto Mirador, que es el que está en la zona de Zamora, Chinchipe, en donde está la parroquia Tunday. Las formas de violencia que recogimos en estos testimonios, como ustedes pueden ver, varían. Van desde las formas psicológicas, físicas, simbólicas, emocionales y sexuales. ¿Sí? Ahí algunas de ellas que nos contaron las mujeres que habían vivido, ¿no? y también esta violencia obviamente que se establece en los cuerpos y en las mentes de los trabajadores hombres, ¿sí? Como bien decía Eva hace un momento, esta violencia que se establece a través de la actividad megaminera no es solamente ejercida en las poblaciones que se oponen a la actividad minera, es una violencia que se ejerce en toda la comunidad, en toda la población que enfrenta esta actividad, en sus territorios. Los trabajadores nos contaban de manera dramática cómo después de largos turnos de trabajo sufrían en sus cuerpos y en sus mentes una humillación muy fuerte, porque el régimen de trabajo chino es un régimen sumamente exigente que no les da espacio para pausas, para tomar agua o para alimentarse debidamente. Nos contaban que estas jornadas de trabajo interminables bajo el sol o bajo las lluvias de la Amazonía estaban acompañadas de un repetido sonido que era la voz del capataz chino que les exigía: sigue, no pares, no te sientes, sigue, no pares, no te sientes. Esta repetición hacía que el trabajador durante la noche sueñe con esa voz, y varios de ellos nos confesaron que solo pensaban en maneras de deshacerse de esta persona que les oprimía. Esta violencia que sufren ellos durante toda la jornada de trabajo, necesitaban desfogarla al salir de estas jornadas de trabajo. En el lugar se han establecido ya dos prostíbulos en Tundaime, donde no existía este tipo de lugar, ¿sí? Y obviamente con las consecuencias que ya nos contaron las compañeras del colectivo psicosocial: prostitución, aumento de consumo de alcohol, aumento de violencia intrafamiliar, aumento de transmisión de enfermedades sexuales, aumento del acoso, las mujeres con miedo de circular. Las mujeres mayores nos contaban cómo tienen miedo de que sus hijas circulen en el territorio, porque la gran cantidad de trabajadores hombres que llegan buscando trabajo en la mina, sin contención social, sin acompañamiento de sus familias, hace que estos trabajadores se vuelvan agresores, ¿sí? Entonces, el acoso vivido por las mujeres jóvenes es mucho más fuerte y por lo tanto ya no quieren circular solas por el territorio. Aquí, bueno, una imagen de la ocupación policial que acompañó los desalojos. Como ya contaron las compañeras, se produjeron varios en Tundaime durante 2015, en agosto, en septiembre, en 2016, durante el mes de enero. Estos desalojos fueron producidos de manera violenta, sin consentimiento de las familias, ¿sí? Sin previo aviso. Las consecuencias que nos contaron las mujeres que habían sufrido por toda esta actividad están allí listadas, ¿no? Estos sentimientos, estas sensaciones, ¿no? Van desde la pérdida de capacidad de alimentar a sus familias porque perdían la posibilidad de trabajar en sus tierras, hasta una grave afectación en lo emocional, con unos sentimientos de impotencia muy fuertes, depresiones muy fuertes, ¿sí? Uno de los casos más dramáticos era el tema de la pérdida de posibilidad de estar con sus familias, debido a que ambos, hombres y mujeres, debían vender su fuerza de trabajo a la empresa megaminera. Y cuando esto sucedía, los niños se quedaban solos, sin posibilidad de cuidado. En un caso muy dramático sucedió que uno de ellos mató a otro de los niños porque no había cuidado alrededor y estaban con un arma. Casos así dramáticos nos han contado las madres que han sufrido en estas situaciones de no poder, que la vida entera de la comunidad se encuentra trastocada por una actividad sumamente agresiva que afecta obviamente sus cuerpos, sus mentes, pero también sus ritmos, su manejo del espacio, sus formas de trabajo, sus formas de alimentación. Esto fue repetido en los testimonios, ¿no? Los trabajadores de la empresa y las autoridades les exigen que guarden silencio durante las negociaciones, que durante las audiencias hablen solamente los hombres, que son ellos quienes tienen de autoridad. Refuerzan este rol de que es el hombre el jefe de la familia y es con él con quien negocian para lograr estos acuerdos o de cesión o de pago ínfimo por sus tierras. Nos contaban también el aumento en el consumo de medicamentos por problemas de estrés, de nervios, de insomnio, ¿no? A raíz de la actividad megaminera. Y los discursos del poder, algunos de los que están aquí, son varios, pero básicamente se legitima la presencia diciendo que vienen a proteger a las comunidades, que vienen a cuidar, o que no, que simplemente vienen a hacer trabajos para el desarrollo de las comunidades, ¿sí? Que les van a reubicar, que les van a compensar, cosa que nunca sucedió, ni en el caso de Tundaime, ni en el caso de Pananza San Carlos. Algunos de las formas de resistencia en el discurso que nos contaron las mujeres de manera repetida era que la cuestión de que se empoderaron mucho también, ¿no? La rabia, la indignación, el dolor hacía que tomen decisiones también en defensa, ¿no? De que se organicen, ¿no? De que tomen acciones también incluso más fuertes para llamar a los hombres de la comunidad al orden, a que se organicen de mejor manera, que defiendan de mejor manera sus territorios, ¿no? Bueno, me acaban de decir que se acabó el tiempo. Simplemente para concluir, una parte muy importante. Esta nueva forma de ocupación del territorio que está sucediendo con instituciones del Estado es una nueva forma de homogenización del territorio en pos de desaparecimientos culturales de naciones ancestrales que viven en nuestro territorio. El vínculo con un Estado plurinacional que ha sido reivindicado con fuerza por organizaciones indígenas durante las marchas de los años 90, este momento está siendo sumamente debilitado y vulnerado por la presencia de una actividad muy agresiva en los territorios que ha afectado de manera muy grave al tejido social. Esta propuesta política de las organizaciones indígenas y campesinas, que es el Estado plurinacional, tiene que ser retomada y tiene que ser retomada no solamente por ellas, sino también por esta población urbana, por esta población que se beneficia de la extracción de los recursos, por esta población que habita las ciudades, ¿sí? Y que también estuvo apoyando las luchas de los pueblos indígenas durante los 90. Este momento tendríamos nosotros que posicionarnos también frente a una agresión de un proyecto de Estado Nacional que está intentando desaparecer a estos pueblos en favor de unos intereses de ampliación de la frontera extractiva para instalar allí actividades que favorecen a capitales extranjeros o a capitales monopólicos y que no se van a quedar aquí en el Ecuador y que no nos benefician a nosotros tampoco como ecuatorianos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Michelle. Ahora pasaremos con Fanny Caecat, de la Asociación Nuncuy, quien nos hablará sobre las experiencias de las mujeres shuar en la resistencia antiminera.
Muy buenas tardes, compañeros. Gracias por la invitación. Soy de la Asociación Nuncuy, del pueblo Shuararuta, del Cantón Limón Indanza. Quiero compartir mis experiencias como mujer shuar en la resistencia antiminera. Primero, el rol de la mujer shuar en el hogar. Nosotros como mujeres shuar somos los ejes principales del hogar que siempre organizamos con nuestros maridos para coordinar algunos trabajos en la agricultura para hacer el aja, que cultivamos de diferentes cultivos para la alimentación de nuestra familia y de nuestros hijos. También en cuidado de los hijos, siempre es la madre que está constante en atender a los hijos, sea a los varoncitos y a las mujercitas, en donde orientamos a transmitir conocimientos que nosotros tenemos como mujeres. Somos los que estamos constantes con ellos para que con el tiempo, cuando sean grandes, sean jóvenes, puedan captar con más facilidad nuestros conocimientos que hemos tenido dentro de la familia. Apoyar en la educación, en la agricultura, para ver qué cultivos tienen que cultivar los hombres y las mujeres y en qué tiempo se debe cultivar los productos. También, de acuerdo a eso, nosotros siempre estamos constantes en qué tiempo son las épocas de siembra, también y las épocas que no son de siembra. Entonces, eso siempre tenemos relación con la naturaleza y buscar terrenos que sean fértiles para los cultivos. El rol que cumplimos como mujeres shuar en la resistencia antiminera también, nosotros como mujeres siempre en el 2005 entraron diferentes compañías en nuestro cantón y en nuestra jurisdicción del pueblo shuararuta, como es la compañía Lowell, que entró en la comunidad Warins, Ecuacuariente, que estaba en San Carlos, Curijem, que estaba en Plan de Milagro, y la subestación, que estaba en Limón Indanza. Al principio, la compañía entró, dio buenos discursos, pero en realidad, en el transcurso del año, que completaba un año, fue ya maltratando a los trabajadores, igual hubo un impacto social, que entre las familias hubo divisiones, había separación entre en la familia, y también hubo peleas entre los centros y las autoridades. Entonces, eso generó problemas, y después a los trabajadores empezaron a pagar a quienes hablaban más, ellos tenían el mayor sueldo. Y los que no hablaban, ellos seguían con una tarifa baja, que no realmente no coincidía el trabajo, porque los compañeros eran cargueros de piedras, que llevaban muestras, gasolinas, todo al hombro. Entonces, eso no fue tan bueno para que con esos pagos que les hacían. Entonces, tuvimos que reunirnos a nivel de la asociación, de la asociación UNCU y los seis centros, y a nivel del pueblo shuararuta, que conformamos la Asociación Nuncui, Arutam, la Asociación Limón, y las tres asociaciones y los centros que estaban ahí alrededor, quienes estuvimos unidos para defender este terreno. Entonces, en ello organizamos en la sede de la Asociación Nuncui para desalojar a esas compañías, porque ya nos cansamos de tanto escuchar y de tantos problemas que hubo. Entonces empezamos a organizar. De acuerdo con los dirigentes, formamos un grupo de mujeres para buscar estrategias cómo poder entrar para sacar las compañías. Y fuimos las mujeres que encabezamos, fuimos algo de 20 mujeres que nos organizamos para ir adelante, y los otros compañeros, los varones, venían más atrás. En ello sí hubo una gran lucha, pero no, lamentablemente no pasó nada y hemos resuelto sin problemas. Al principio sí nos botaron gas, todas esas cosas, pero tuvimos que resistir, y en ese momento, cuando estaba el dirigente Ángel Nantip, él nos trató de orientar bien cómo solventar esos problemas. Entonces, hemos organizado así. Sacamos la compañía en Warins, tuvimos que organizar otra ruta para ir a la compañía como Seco Corriente en San Carlos. En ello salimos caminando todo el día y toda la noche. Habían cuatro mujeres que estaban cargando bebés. Entonces, ellos tuvimos que caminar y llegar en el lugar de San Carlos, que ahí nos enfrentamos con 300 militares que estaban armados. Realmente sí fue tan duro, y tuvimos que platicar con ellos para que no nos puedan hacer nada. Entonces, ellos se resistían, pero nosotros dijimos, estamos defendiendo nuestros derechos, que es nuestro territorio. Entonces, y así logramos sacar a la compañía Ecocorriente en San Carlos. Igual, seguidamente dimos el paso, fuimos al Plan de Milagro, que estaba la compañía Curijem. Igual fuimos desalojando así. Por último, llegamos a la subestación de Limón, que estaban haciendo algunas plantaciones, y también igual eso se logró sacar, y para el desalojo nos duró algo de 15 días. Hicimos todo el recorrido, regresamos a nuestro territorio, y no nos pasó nada, regresamos iguales, se hizo una pequeña fiesta, fue el 7 de noviembre de 2006 que se terminó el desalojo de la compañía, de las cuatro compañías. Entonces, lo que pensamos nosotros, a futuro pensamos convocar a todas las mujeres shuar, mestizos, y de la zona y del país, que se asuman en defensa territorial. Sí, siempre estamos de acuerdo que ustedes también nos escuchen la voz de la selva. A veces nosotros, por situación geográfica, no podemos estar constante, y gracias por la invitación del compañero Raúl y a otras entidades que sí realmente están interesados por defender los derechos que nosotros tenemos en el pueblo shuar indígena, para Porque todo el pueblo tiene derecho de vivir libres y necesitamos que todo el pueblo nos apoye y sigamos adelante unidos. También otro, prevalecer los derechos de las mujeres en la participación política y defensa territorial. También invitamos a las mujeres de las zonas urbanas a sumarse en las causas shuar en defensa territorial para que así podamos ser libres en el Ecuador. No todo, no a veces dejamos que a veces por desconocimiento a veces pensamos qué es lo que está pasando, pero en la realidad, llegando al territorio, estamos sufriendo muchas causas que realmente las compañías entran y no nos dejan vivir en paz. Por eso siempre defendemos el territorio, la identidad, la cultura que cada vez cuando entran las compañías se van perdiendo. Nada más, compañeros, he compartido algunas experiencias por el tiempo que a veces no, es muy limitado también, pero en las próximas, a veces no solo en esas reuniones, se puede compartir experiencias con diferentes compañeras y también escuchar la voz de ustedes. Gracias.
Muchas gracias, Fanny. Bueno, a continuación, María Fernanda Carpio de Minca Urbana nos presentará la información en desventaja, relatos de la primera bajada a Morona-Santiago, luego de la declaración del estado de excepción.
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Primero, gracias a la Minca Urbana porque nos permitió ingresar al territorio entre el 20 y el 26 de enero en pleno estado de excepción. Logramos ingresar y eso nunca se hubiera dado sin la confianza de los dirigentes y del pueblo shuararuta y de las personas que nos permitieron ingresar. Entonces yo les voy a dar un breve vistazo de lo que fue esta experiencia. Quisiera empezar, por favor, con el video Ministerio Coordinador de Seguridad. Gobernación Morona Santiago, perdón. Bueno, vamos a ver un poquito, quisiera empezar con este video.
Luego de un mes de los ataques del 21 de noviembre registrados en el campamento minero La Esperanza, en San Juan Bosco, parroquia Santiago de Panancha, las familias de las comunidades aledañas retornan a sus viviendas con la garantía de seguridad que ofrece la fuerza pública. En San Carlos de Limón, los ciudadanos cuentan con alegría sus expectativas ahora que pueden retomar sus actividades cotidianas.
El pedido era al señor ministro para ver cómo nos pueden ayudar con seguridad para permanente, porque si es un rato no es conveniente, al menos somos algunos afectados, o sea, si con ciertas amenazas desde muchos años atrás.
El ministro coordinador de Seguridad, César Navas, estuvo presente junto al gobernador de la provincia para constatar que las familias gocen de la seguridad requerida para desarrollarse con normalidad. Además, aprovechó para conocer las necesidades de la zona, comprometiendo la gestión del gobierno nacional para solucionar las más urgentes.
Bueno, hemos venido justo a San Carlos a poder conversar con los miembros de la comunidad. Nos han dicho que de a poco ya han recuperado las actividades normales, sus actividades productivas. Ya ha habido familias y personas que han retornado, nos contaban sus vivencias, que habían sido extorsionados, que habían sido las habían afectado a sus bienes, a sus propiedades, se han robado muchas cosas, hay una casa que está quemada. Entonces todo eso nos han comentado el día de hoy. Nosotros ahora que ya está nuestra Policía Nacional en territorio, nuestros miembros de Fuerzas Armadas se sienten seguros y han emprendido nuevamente sus actividades productivas, que para nosotros es muy importante.
Los testimonios de la ciudadanía relatan los hechos de violencia y amenazas que sufrieron durante los primeros días del ataque en Pananza, por lo que sus hijos abandonaron la zona. Ahora esperan a su reencuentro en San Carlos de Limón.
No, yo lo que la salida mía era por cuidar a mis hijos, comenzaron ellos a agresiones, a disparar, eso ya como mis hijos no son enseñados a escuchar esos tiros, era feo hasta para uno, ya comenzaron al lado a matar perros, a disparos, eso para mí no me quedó bien, igual ya comenzaron a saquearse las cosas así de los vecinos, entonces luego a mí me dijeron que yo debería cocinar.
En la parroquia Santiago de Pananza, miembros de la Cruz Roja Ecuatoriana brindan asistencia psicológica a los moradores para ayudarlos a retomar sus actividades cotidianas.
Logramos pero vemos la cantidad de moradores,
de pobladores,
10 para personas.
Poder, que nos cuenten sus experiencias y se puedan tener una descarga emocional. Estamos aquí con psicólogos para que ellos puedan, como les manifestaba, descargarse y puedan, el objetivo es que ellos vuelvan a tener, a restablecer sus lazos, sus actividades cotidianas.
Según el ministro coordinador de seguridad, la zona está libre de riesgo y se mantendrá el resguardo de la fuerza pública hasta que se determine la seguridad total. Por otra parte, continúa la búsqueda de los responsables del asesinato de un policía durante la emboscada del pasado 14 de diciembre.
Muchas gracias. Bueno, vemos en este video lo que es la información en desventaja, ¿no? Es la construcción de un discurso de seguridad. Los militares dicen que están ahí por la seguridad de las personas. Cuando nosotros accedimos a San Carlos de Limón, pudimos constatar que había más militares que personas que habitaban en la zona. San Carlos de Limón, no me queda muy claro, tal vez un poco más con el testimonio de la compañera Fanny, en qué condiciones fue desalojado. Pero fue una de las comunidades que visitamos y que constatamos, y como ustedes, si se fijan bien en el video, en la magia del montaje, tratan de hacer parecer que hay gente viviendo ahí, no hay nadie viviendo ahí, los militares ocuparon la escuela, no tienen hasta ni siquiera dónde dormir, duermen en la cancha, hay como muchas carpas militares apostadas en la cancha comunal de San Carlos de Limón. Y bueno, es el epicentro del conflicto, y por eso quise mostrarles un poco esa contrainformación. Hay un discurso de que los grupos ilegales armados, como se les llama constantemente durante el estado de excepción y como se les llamó, porque esta información trascendió a la prensa nacional, hay este discurso que trata de dividir, ¿no?, al pueblo shuar, de decir que son un minúsculo grupo que no representa a la mayoría del pueblo shuar, y en exaltar testimonios como los que vemos, que son personas que ni siquiera se atreven a dar la cara porque la presencia militar y las operaciones han dividido a la comunidad, ¿no? Nosotros constatamos que en San Carlos de Limón habían pocas personas que estaban del lado de la minera, del lado del gobierno, la señora que les vendía los abastos a los militares, y estas personas de alguna manera se ponen en contra de su propia comunidad, por eso probablemente no pueden mostrar sus caras en el video. Quisiera mostrarles el testimonio de Soledad Chumpí.
Distrito 14 de Gualaquiza, abarca dos cantones, Gualaquiza y San Juan Bosco. Mi detención fue en la escuela y el establecimiento, en las horas de la 1 de la tarde aproximadamente, con el otro compañero Orlando Sánchez, quien también fue docente de esa institución.
Sí, ¿por qué te detuvieron?
Bueno, yo no sé la razón por qué nos detuvieron, porque no nos leyeron nada, ni un derecho nos pudieron decir para podernos detener nada. Solamente nos cogieron, nos llevaron, que quizás era para una investigación, pero fue de largo. Así fue la detención de nosotros, dos compañeros que estuvimos en esa escuela.
¿Y la detención fue después de que desalojaron Sun Tzu?
Ah, sí, después de que la gente ya se habían oído, no es que nosotros tengamos solo dos compañeros, y pues es al día siguiente, a pesar de que ese día yo entré, me vieron y se retiraron, a pesar de eso, al día siguiente vienen a detenernos, a pesar de que ese día yo entré, me dejaron viendo, que ya se retiraban, que siga tranquilamente trabajando con los niños, y si sabe el paradero de esos estudiantes, que les invite, llame y empiece trabajar, porque nosotros estamos para la seguridad, dijeron eso, a pesar de que se retiraron, al día siguiente, entre la 1 de la tarde, nos vienen a detenernos a los dos compañeros que estuvimos ahí en la escuela. De esas personas, de los policías, de los militares, algo así como algo miedo, como algo que no me cae bien. Y así, algo así que queda. Peor será con nuestros niños. Yo así como persona adulta siento, peor serán mis niños de la escuela, que ellos trataron de estar toda la noche caminando, pobrecitos, llorando. Sin luz, así en noches oscuras, llegando todo sucio, lo que yo llegué a saber que hasta aquí habían avanzado, hecho lodo, eso a mí me da pena, porque aquí parece que el gobierno ha dicho que en esa parte es un desierto. que no hay nada de gente, no hay población, así. Pero viendo la realidad, vayan a constatar, hay comunidades, hay una parroquia en donde viven muchos ciudadanos que tienen derechos, y eso es que nuestros derechos no han respetado. A mí me preocupaba para que estos niños no pierdan las clases, porque es el derecho de ellos, es no pueden perder las clases ellos. Ellos tienen derecho a la educación, derecho a la salud y tantos derechos que tienen los niños, pero ahorita no parece que ni un solo derecho tienen esos niños o la gente de allá. Se parece así. Y no se puede decir nada con este estado de excepción que estamos, nadie puede decir nada por ellos. Está, cada quien están ubicados, estarán bien o mal, pero el hecho es que los estudiantes ya están ingresados aquí en esta institución, ¿no? Y el director me supo decir, bueno, que ya asista aquí, por lo que ya están mayoría de los estudiantes. Ahora lo que pasa es que ahora allá no hay cómo irse. Alguien está yendo como una autoridad queriendo ayudar a hacer eso, ver los derechos que tienen cada persona. ¿Y qué va a pasar allá? Va a ir y dice, tú eres como dirigente, entonces tú eres el que has organizado, va a estar detenido. Entonces ellos también están teniendo eso y muchas personas están teniendo eso, y por eso es que no pueden hacer nada estos trabajos para publicar cómo está la realidad. Pero mire, en Tsunsuimi puede ir cualquier persona, y si está por ahí alguien, un policía militar, ya les coge a ver usted qué están haciendo, usted es síndico, no sé qué. Tantas cosas que están atemorizando a la gente de cualquier manera. Así nomás ha pasado con mi escuela, y siento bien, muy apenado de ellos, porque soy parte de allá, porque fue el hecho de ser maestra y muchas experiencias he compartido con ellos. Y es lamentablemente, sin haber pensado que esa comunidad se encuentre tal como estaba. Ahorita ya, como que fuera todos, no existiera, se encuentra así. A mí me da pena, una lástima de esos niños, de esas madres de familia, que no se encuentran en sus hogares, abandonados, la casa, la finca. Y los animalitos que tenían, todo habían dejado cortados.
Como que ya no existe.
Como que no existiera. A mí me da una pena de que esa comida quede así. Ojalá se solucione, no sé de qué manera se solucionará. No sé quién va a dar esta solución a este problema de la comida del Tsunsuimi. No sé. Yo solo me fui a ver, entré por la segunda vez porque el director ya me pidió las evidencias de nuevo para hacer el informe técnico, y tuve que ir por la segunda vez, igual estaba así. Bueno, en la segunda vez que entré no se veía la presencia de los militares, porque ahí no estaban constantes, entraban, regresaban, y yo entré cuando ese momento no estaba.
¿Volviste a entrar después de lo que te pasó?
Sí, de lo que fui detenida, después de una semana creo que era, fui de nuevo para sacar. Es que ese rato las evidencias que teníamos ya nos quitaron los celulares y yo no tenía cómo presentar las evidencias aquí al distrito, y de hecho tuve que entrar igual para sacar las evidencias, para pasar el informe. ¿Sí? Ese momento que entré por la segunda vez no estaba, pero los militares están ubicados en San Carlos, que cada vez vienen, patrullan, regresan constantemente. Mi nombre es Soledad Chumpi, soy maestra de la escuela Shakaim de la comunidad Tsunsuimi, y mi residencial soy de Cantón Gualaquiza, y por el trabajo también fui la víctima que fui detenida.
Muchas gracias. Entonces, bueno, quería compartirles esta entrevista. Esta maestra después nos contó fuera de cámaras, nos dimos cuenta, ¿no?, de que estaba embarazada cuando fue su detención. Entonces, es una muestra de la forma arbitraria como se está tratando a la población. El TINC, que es del Centro Shuar, no, terminó como graficándoles de este espacio, el sector del TINC, que es a donde llegamos todos, que es a donde llegamos todos, a donde logramos acceder, Bueno, él está en medio de este conflicto minero, ¿no? Por el proyecto Pananza San Carlos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, es un poco el territorio, ¿no? Es al sur, cerca de Gualaquiza. Siguiente. Bueno, ahí había realizado una línea de tiempo, pero bueno, se ha explicado mucho justo cuál es la cronología, ¿no? Que empieza con la fundación de Nankín. Siguiente. Eso quería mostrarles del territorio del centro Shuar. El centro Shuar Alting se volvió el refugio. Todavía ahí están refugiadas 40 familias de diferentes comunidades que han sido desalojadas. Tsunsuim es una de ellas, San Carlos es otra de ellas, la 27 es otra de ellas. Son 8 comunidades, según he investigado. Y ellos siguen viviendo ahí en casas prestadas. Ellos necesitan todavía, en este momento, provisiones de todo tipo, enseres de casa, materiales de construcción, para poder retornar a sus comunidades desalojadas. Siguiente. Esa es una foto de Tink. Siguiente. Ella es Mercedes Chumpi. Ella vivía en Nankín. Ella es una de las mujeres desalojadas. Y la siguiente. Ella es Soledad. Entonces, bueno, yo les agradezco por la atención y lamento un poco el desorden de mi presentación. Cualquier pregunta la solventamos afuera. Muchas gracias.
Para concluir esta mesa, vamos a presentarles un video de Miriam García, quien pertenece a Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo y al Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial. Miriam nos va a hablar sobre la minería y el patriarcado en la Cordillera del Cóndor.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar quería decir que me apena mucho no poder estar escuchando el resto de las ponencias, que estoy segura de que van a estar muy interesantes, pero por otro lado también quería agradecer pues la oportunidad de poder participar de estas jornadas, aunque sea pues en la distancia. Bueno, la ponencia que voy a presentar, que he titulado Minería y Patriarcado en la Cordillera del Cóndor, son unas reflexiones que forman parte del informe La herida abierta del cóndor, que es un informe sobre la vulneración de derechos, los impactos socioecológicos y las afectaciones psicosociales derivadas del proyecto Mirador, que publicamos hace unos meses con el Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial. Entonces, esta ponencia se debe situar en el marco de un proceso de reflexión colectivo que tiene que ver, por un lado, como decía, con el trabajo realizado en torno a este informe, pero por otro lado también con un proceso de activismo que lleva ya algún tiempo y que hemos llevado a cabo desde otro colectivo, que es el colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Y bueno, finalmente lo que voy a exponer pues también tiene mucha influencia de las reflexiones que tuve la oportunidad de hacer en el marco de la maestría de estudios socioambientales de Flaxo. En todos estos espacios lo que hemos tratado de hacer es analizar los conflictos socioecológicos y en particular los contextos extractivos desde la ecología política feminista. En este sentido, pues partimos de la idea de que las relaciones sociedad-naturaleza están atravesadas por relaciones de poder que deben ser leídas desde una perspectiva interseccional, es decir, en la intersección de las variables género, clase, raza, edad y otras. En otras palabras, que ninguna transformación socioecológica es neutral al género, como tampoco lo es a la raza o a la clase, etc. Y bueno, nosotras partimos de este análisis no solo para poder identificar los impactos diferenciados que tienen las actividades extractivas sobre la vida de los hombres y de las mujeres, que también, sino sobre todo para comprender que la penetración del extractivismo en los territorios y en las vidas de las comunidades implica una reactualización del patriarcado. Y esta es la hipótesis principal de nuestro trabajo. ¿Y por qué creemos que el extractivismo es patriarcal? Bueno, pues voy a tratar de argumentarlo a partir del caso del proyecto Mirador en la Cordillera del Cóndor, y lo voy a tratar de hacer partiendo de diferentes ejes de análisis. Bueno, un primer eje de análisis podría ser el de la política. Y decimos que el extractivismo es patriarcal porque fomenta la masculinización de las tomas de decisión. Si pensamos en un proyecto de minería a gran escala y tratamos de identificar quiénes son los sujetos que toman las decisiones sobre lo que ocurre en los territorios, pues es evidente que esos sujetos son los sujetos privilegiados del capitalismo que están encarnados en los representantes del Estado y de las empresas. Y esos sujetos privilegiados del capitalismo son generalmente sujetos varones, blanco-mestizos, de alto poder adquisitivo, y aquí podríamos seguir dando características como son que tienen una edad media, una funcionalidad normativa, heterosexuales, etc. Pero además, cuando esos sujetos van a los territorios para imponer la opción extractiva, lo que hacen es fomentar una interlocución exclusivamente masculina, ya sea o con las dirigencias locales o, como sucedió en Tundaime, e incluso en la interlocución con los hogares. Por ejemplo, lo que nos contaban las mujeres en Tundaime es que durante los procesos de negociación y venta forzada de fincas, tanto los representantes de las empresas como del Estado pedían hablar exclusivamente con los hombres, mostrando actitudes abiertamente discriminatorias hacia ellas y excluyéndolas de las tomas de decisión. Y este proceso fue tan evidente que en ocasiones ellas tuvieron conocimiento de la venta de las fincas cuando éstas ya se habían producido, es decir, cuando los maridos ya habían firmado. Y esta, pues, es una evidencia clara de que en este contexto minero las mujeres han sido consideradas agentes pasivas, sin voz propia, que por lo tanto tienen que estar bajo la tutela de las decisiones masculinas. Entonces, en un contexto donde las mujeres ya de por sí tienen que enfrentar importantes estructuras de poder para poder acceder a los espacios de participación política, lo que hace la penetración del extractivismo minero es profundizar esa discriminación estructural. Bueno, un segundo eje de análisis podría ser el de la división sexual del trabajo. Y en este sentido decimos que el extractivismo es patriarcal porque conforma estructuras laborales patriarcales. Lo que sucede es que la penetración de las dinámicas extractivas en las comunidades conlleva a una reorganización de la economía local en función de la presencia central de la empresa minera. Y este hecho genera también grandes transformaciones en las relaciones de género. Porque hay que tener en cuenta que las expectativas de empleo que traen consigo las industrias extractivas están fuertemente asociadas al trabajo masculino y, por lo tanto, son portadoras de nuevas relaciones sociales desiguales. En otras palabras, lo que ha sucedido en Tundaime es que la penetración de la minería ha ido de la mano de la expropiación y del cercamiento de tierras. Y en el momento en el que las comunidades se han visto despojadas de los bienes comunes que garantizaban su aprovisionamiento material de forma autónoma, lo que ha sucedido es que el salario de la empresa se ha convertido en un poderoso instrumento de dependencia. Y como las mujeres quedan prácticamente excluidas del empleo, pues quedan en un lugar de subordinación hacia el salario de sus maridos. En Tundaime, por lo tanto, podemos afirmar que una vez perdido el acceso a la tierra, se ha establecido lo que Federici denomina el patriarcado del salario. Bueno, las mujeres contaban que tienen mayores dificultades para acceder al trabajo remunerado ofrecido por la minera EXA. Y cuando consiguen acceder a un empleo, pues realizan trabajos de servicios relacionados con la limpieza, con la preparación de alimentos o el lavado y el planchado de ropa. Y en este proceso, pues además de verse afianzados los roles tradicionales de género, las mujeres han estado sujetas a discriminación y a la vulneración de sus derechos laborales por razones de género. Por ejemplo, nosotras pudimos recoger casos en los que las mujeres no fueron contratadas por estar embarazadas. Por lo tanto, el extractivismo minero, a través de situar en el centro una economía asalariada altamente masculinizada, contribuye a ahondar las diferencias entre hombres y mujeres al interior de la comunidad. Bueno, analizar la división sexual del trabajo nos lleva a un tercer eje de análisis que guarda relación y que podríamos denominar el de los ciclos de reproducción. Y decimos que el extractivismo es patriarcal porque hace recaer sobre las mujeres la responsabilidad de sostener la vida en un contexto de crisis que ataca la vida. Lo que pudimos ver en esta primera fase de implementación del proyecto Mirador, que bueno, está en una fase inicial de construcción de infraestructura previa a la extracción de mineral, es que los ríos se han contaminado con lodos como consecuencia de los desbroces, que una parte importante del bosque se ha deforestado y, en consecuencia, pues la población identifica una pérdida de biodiversidad importante tanto de peces como de animales del monte. Y todo esto se da, además, en un contexto de conflicto que tiene grandes repercusiones sobre la salud colectiva de la población, como hemos identificado también en el informe que comentaba al principio. Y es importante tener en cuenta que todos estos impactos socioecológicos y estas afectaciones psicosociales tienen grandes repercusiones de género. Las mujeres en Tundaime, por ejemplo, narraban pues la dificultad creciente que tienen para acceder a fuentes de agua limpia o para garantizar la soberanía alimentaria de las familias. Y por otro lado, pues mostraban una preocupación importante por la necesidad creciente de cuidados que necesitan las personas en ese contexto donde la salud colectiva se ve deteriorada. Y todo esto implica, por un lado, evidentemente, una sobrecarga de trabajo, del trabajo que asumen las mujeres, y por otro lado también una fuente importante de estrés, de estados de ansiedad e incluso de sentimientos de culpabilidad por esa dificultad creciente que tienen las mujeres para poder resolver los trabajos de reproducción social que recaen sobre ellas. Por lo tanto, es preciso tener en cuenta que en un contexto minero como el de la cordillera del Cóndor, en donde se quiebran abruptamente los ciclos de reproducción, pues esa difícil tarea de tratar de resolver la vida de forma cotidiana recae de forma invisibilizada sobre las espaldas de las mujeres. Y bueno, por último, podemos identificar un cuarto eje de análisis que hemos llamado el de los cuerpos. Y en este sentido decimos que el extractivismo es patriarcal porque impone un determinado disciplinamiento y control social de los cuerpos y de unos cuerpos que son sexuados y racializados. Es decir, que las violencias que se ejercen sobre los territorios se materializan de forma significativamente distinta sobre los cuerpos de los hombres y de las mujeres. Bueno, lo que sucede en un contexto minero como el impuesto por el proyecto Mirador es que existe una masculinización del territorio. Por un lado, porque hay una llegada masiva de trabajadores varones ajenos a las comunidades, y por otro lado, porque la penetración de la minería pues va acompañada también de procesos de militarización en el territorio, ya sea por parte de fuerzas de seguridad públicas como privadas. Por lo tanto, es preciso tener en cuenta que las actividades mineras conforman espacios masculinizados en los cuales los hombres monopolizan lugares que quedan atravesados por nuevas relaciones de poder que se superponen con jerarquías de género previas. Por ejemplo, las mujeres en Tundaime manifestaban pues sentimientos de miedo e inseguridad por la presencia de hombres desconocidos, por el incremento de la ingesta de alcohol, por el temor a posibles agresiones sexuales, y no hay que olvidar, como decía antes, que esto ocurre en un contexto de violencia política. Y como consecuencia, pues podemos decir que la llegada de la minería a la cordillera del Cóndor ha supuesto para las mujeres la limitación de su movilidad en el territorio y su confinamiento al espacio privado doméstico, por estos sentimientos de miedo e inseguridad que generan la masculinización del territorio. Además, como ocurre en las sociedades patriarcales en las que vivimos, pues los hombres manifiestan un fuerte sentido de apropiación sobre las mujeres y sobre sus cuerpos. Y en este sentido, pues en Tundaime pudimos recabar varios testimonios de mujeres que narran haber sufrido episodios recurrentes y continuados de hostigamiento y acoso por parte de empleados de la empresa de seguridad de EXA. Como decíamos entonces, existe un control social sobre los cuerpos de las mujeres, y esto queda plasmado, por ejemplo, también en el hecho de que la penetración de la minería esté asociada a la apertura de prostíbulos como el que se ha abierto en Tundaime durante los últimos años. Y vale aquí mencionar que muchos de estos prostíbulos están asociados a procesos de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Bueno, nosotras en Tundaime no pudimos recabar información al respecto, pero de lo que no cabe duda es que la apertura del prostíbulo ha supuesto una nueva fuente de preocupación para las mujeres de las comunidades. Y sin entrar aquí en el debate del trabajo sexual, lo que sí es necesario tener en cuenta es que existe esta fuerte relación entre minería y prostitución, en tanto en cuanto la prostitución es vista como una actividad que en el contexto minero resulta funcional para la acumulación de capital porque sirve de canalización de las tensiones o del estrés de la fuerza de trabajo masculina. Por lo tanto, en las zonas mineras, no solo la naturaleza es considerada un territorio sacrificable, sino que también los cuerpos, y de forma particular los de las mujeres, aparecen como espacios cosificados, apropiables y sacrificables para ser puestos al servicio de la acumulación de capital. Y bueno, pues todos estos argumentos que he tratado de definir de forma breve nos permiten afirmar que el extractivismo minero supone una reactualización del patriarcado que genera nuevas relaciones de poder que se superponen con jerarquías de género previas que ya existían en los territorios. Y en este sentido, y esta es la conclusión principal que quería dejar, es que si el extractivismo potencia relaciones patriarcales, entonces pensar las transiciones hacia el post-extractivismo deberá necesariamente incorporar de forma central las perspectivas feministas. Y hablo aquí de feminismos en plural porque son muchas corrientes feministas, ya sea el feminismo comunitario, el feminismo decolonial, el ecofeminismo y otras, desde donde se están haciendo aportes que resultan fundamentales para transitar hacia sociedades post-extractivas. Entonces, bueno, estas son un poco las reflexiones que yo quería hacer. A mí me parece que sería muy interesante como poder partir de este diagnóstico para ver cuáles son las propuestas, que como digo, son muchas las propuestas que se están haciendo desde los feminismos para avanzar hacia esas sociedades post-extractivas que sean socialmente justas y ecológicamente sustentables, y que podría ser un trabajo muy interesante de profundización y de análisis y de puesta en práctica en este momento. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la atención y espero que las jornadas vayan bien.
Agradecemos la participación de nuestras compañeras ponentes. No sin antes resumir que gracias a sus ponencias hicimos un recuento histórico sobre la minería. Recalcar que cómo se ha ido dando el despojo a raíz de las mineras, el disciplinamiento y el control de la población, y también cómo las mujeres han ido encabezando movimientos por las luchas de su territorio. Además de que nos dieron una muestra de testimonios mediante videos, y fuimos viendo cómo existen ciertos discursos para justificar el estado de excepción, justificar la violencia, y cómo el extractivismo tiene distintas escenas y es patriarcal, y sobre todo recalcar que las afectaciones a raíz de la minería afectan tanto a hombres como a mujeres, pero de manera diferencial y en su cotidianidad. Entonces, vamos a dar paso a una sesión de preguntas y comentarios, recalcando que por favor sean precisos. No sé si están de acuerdo en que sean 4 preguntas, se respondan y después, si existe, hacer otra ronda.
4.
4 y, bueno, 4 preguntas.
Hola, gracias por todas las intervenciones, como se van construyendo colectivamente, ¿no? Yo solamente quería introducir una necesidad quizás de empezar a pensar en la cuestión del retorno. Estaba pensando en lo que decía Maffer de Tink, por ejemplo, de estas, no sé dónde está Maffer, si me equivoco, ahí estás. Si había esta cifra de 40 familias que necesitan ayuda en Tink. Está aquí Raúl Petzain. Raúl tal vez nos puede contar, porque de nuestra última visita, por ejemplo, ya hay un nuevo movimiento, paradójicamente, dentro de la situación de desplazamiento, que es el del retorno o del asentamiento de muy pocas familias que no eran de Tink, que por ejemplo ahora están en Tink estableciéndose, ¿no? Entonces creo que no sé si es exacto este número de 40 familias, tendría la impresión de que no, pero eso lo va a saber Raúl Petzain mucho mejor. Y eso es primero, ¿no? Los asentamientos de ya en comunidades que existen, por un lado, y ahora me paso a Sun Swim en el problema de retorno. En Sun Swim tuvo lugar, como sabemos, el inicio del retorno a cargo de las mujeres a partir del 1 de marzo, y el retorno tiene otras condiciones y habría que pensarlo también en otros términos, porque ¿qué pasa? Es un retorno sin la garantía de ninguna instancia del Estado, es un retorno inseguro y es un retorno que corre el riesgo permanente de desalojo. Entonces, dentro de la situación de desplazamiento interno forzado, se inscribe la de retorno, que tiene otras características. Entonces, yo simplemente quería aportar con eso, porque la situación va cambiando tan rápido y lo podemos ir comprobando todos los actores que estamos aquí en las visitas paulatinas que hacemos todos y que se van, se puede comprender la situación justamente construyéndola de manera colectiva. Entonces, el retorno es un nuevo, creo que es una nueva dimensión que hay que empezar a pensar, y tal vez me equivoco, pero no la escuché mencionada, que es una, dentro del desplazamiento, hablar de retorno inseguro, ¿no? Que, por ejemplo, en Sun Swim no sabemos si el desalojo va a ser en pocos meses o en algunos años, por ahora yo por lo menos no lo sé. Entonces, esas condiciones de retorno también habría que empezarlas a pensar, porque, por ejemplo, tendrían que ver con la reconstrucción de algunas comunidades que están a cargo de las mujeres. Y eso tiene mucho que ver con el rol y la decisión de las mujeres, ¿no? De retornar de manera insegura y hacerse cargo de la reconstrucción física, simbólica, todo, de la comunidad. Entonces, simplemente para pensar en eso, no sé qué pensarían ustedes.
Tengo una pregunta, ¿cómo se llama la lideresa Schwartz?
¿Cómo?
Fanny.
Le pregunto a usted, ¿cómo qué estrategias o qué mecanismos han pensado de incidencia a futuro para esta situación? O sea, esta situación que ya sucedió, que fue terrible, y a futuro, ¿cómo qué piensan hacer ahora para organizarse o reorganizar a las comunidades? Y otra pregunta a cualquiera de las tres ponentes, que es, ¿qué mecanismos podría haber para prevenir este casos como el de Nankín en otros territorios donde todavía no ha sucedido?
Yo lo mío es una cosa muy breve para Maffer, porque no sé si es que no entendí bien, pero el video en el que sale la esta compañera que es la profesora, dice que la escuela que ha sido derruida en Sun Swim.
Desalojada.
Ah, desalojada.
Se tenía que ir a otra escuela.
Claro. Ya, perdón. Es que no había entendido si era en Sun Swim o dónde hablaba. Pensé que habían dicho que la escuela estaba derruida y no entendía.
Muy brevemente, un saludo especial a Fanny y a toda la dignidad de las mujeres Shuar que han estado al frente, diríamos, de esta lucha desde hace tantos años como nos relató. Quizás es la primera vez que porque yo he tenido contacto con algunos compañeros Shuar, que escucho el relato de una mujer y definitivamente los énfasis, los tonos son distintos. Y enriquecen, diríamos, toda esa experiencia de lucha y de resistencia que están teniendo como pueblo allá. Asimismo, agradecer a todas las mujeres que nos han permitido, a quienes hemos estado asistiendo a este evento, tener una dimensión más clara del profundo impacto negativo que tiene esto precisamente en el núcleo más poderoso de la comunidad Shuar, que es quizás la mujer. Solamente a la compañera Michelle le quería hacer una pregunta en relación a la diferencia, porque no me quedó muy claro entre un poco, si es que hay algunas diferencias ostensibles entre la respuesta y los impactos dirigidos a comunidades mestizas y a las comunidades Shuar. ¿Hay algo que diferencia sustancialmente o no?
Yo más bien quería recalcar una cuestión en la que, no recuerdo cuál de las compañeras mencionó, si Nankín se empieza a, se crea en el 2006, ¿no? Según como cuenta la compañera Fanny, y que por eso es o no es un territorio ancestral, ¿no? Habíamos estado indicando, sí, muchas gracias, habíamos tenido informaciones de parte del gobierno nacional y tantas cosas que hemos escuchado, en donde se decía que es Nankín, ahora el campamento La Esperanza no era territorio ancestral, eso era repetido a veces que decía el presidente. Si bien es cierto, la parroquia Pananza origina el nombre origina de la palabra Shuar. La parroquia que está al otro lado, San Miguel de Conchay, Conchay es palabra Shuar, o sea, todo ese espacio era territorio de los Shuar, ahí vivían los Shuar. En la mañana creo que alguien hizo referencia de cómo se expandió la colonización. Esa colonización hizo que vayan empujando los asentamientos Shuar a unos espacios en donde ahora hemos quedado, es decir, al otro lado del río Zamora muchos y otros aún en este lado del Zamora. Entonces, bajo ningún concepto podríamos pensar de que el hecho de asentamiento en Nankín solamente origine en el 2006, sino que podríamos decir se recupera ese espacio en vista de que se comenzaba a implementar los proyectos mineros. Y ahí cuenta la compañera Fanny qué es lo que sucedió en el 2006. Obviamente después de 10 años ocurre nuevos enfrentamientos, podría decir, frente a este tema en el 2016. Entonces, digamos un poco para tener idea clara, alguien habló incluso de línea de tiempo, ¿no? para tener idea clara sobre estos temas. Entonces, el otro, solo la pregunta, más bien, lo que hizo referencia a María Fernanda, de las 40 familias que estuvieron desde el momento de del estado de excepción, ¿no?, hasta hace poco en TIN, ¿no?, esas 40 familias están regresando. Yo les había mencionado de pronto algunas, algún grupo que salió de aquí de Quito, estuvo también un poco viendo la situación de las familias que están regresando en Tsuntsuim. Y que la situación de estas familias que regresan, yo les decía, era absolutamente precaria, porque en realidad después de 4 meses ellos han perdido absolutamente todo, ¿no? Y como bien alguien decía, este es un retorno inseguro, sin garantías, ¿no? Y que nosotros realmente no sabemos, no tenemos con claridad, ni siquiera nosotros como dirigentes y autoridades de la organización, qué va a suceder con Tsuntsuim tarde o temprano, ahora con la continuidad de este gobierno, ¿no? Nos hemos dado cuenta que ya hay nuevamente un control mucho más estricto en el campamento paso a San Carlos. Entonces hay unas situaciones que aún hay que analizar para poder ir viendo qué va a suceder. Y más allá de que estas familias de la comunidad Tsuntsuim pues estén en una situación, de pésimas condiciones, ¿no? Entonces, esas 40 familias están ahora dispersas, podría decir yo, unas que ya se han ido a Tsuntsuim, otras que se han quedado, otras que tal, ojalá por cuestión de hacer algún trabajo para sus hijos, porque tienen en las escuelas, están en otros lados, están dispersos en este momento y es muy difícil unirlos o visitarlos en un solo lugar. Algunas familias están, sí, es cierto que alguien dijo, se está tratando de darle una ayuda, porque realmente hay familias que han quedado sin casas, principalmente los de Nankín. Estamos tratando de ver cómo ubicarlos. Se hace en este momento unas reuniones, unas discusiones internas para pensar si se le puede dar algún espacio, y aunque sea una parcela, ahí sí ya yo tendría que empezar a hablar de terreno y no de territorio, ¿no? lo que hemos estado hablando en esta situación en que estamos entrando frente a los proyectos mineros.
Bueno, comenzamos con las respuestas. No sé quién quiera empezar. ¿Tú?
Bueno, gracias por todos los aportes de Raúl, de Soledad. Yo quería, en efecto, recalcar que la situación en la zona de conflicto, que no ha sido desmilitarizada, siempre está cambiando, como dijo Cristina. En el marco de ese cambio, por ejemplo, cuando hablamos de 40 familias, yo me basé en el testimonio del síndico de Tink, ¿no? Ah, sí, de Luis Ayuy, perdón. Bueno, me basé en el testimonio de él para hablar de las 40 familias y hablar un poco. 40 familias a uno le parecen pocas personas, pero hablamos de un montón de personas que han sido desalojadas. 8 de esas familias son de Nankín. Quería aclarar también el tema de la escuela de Tsuntsuim. Nosotros pudimos visitar Tsuntsuim, ver las casas que habían sido completamente desalojadas a la fuerza, todas las cosas en el piso. Lamentablemente no hubo mucho tiempo. Hay registro de eso. Con Edu León hicimos también un registro que está subido en la web, en Minca. Y la escuela fue desalojada, ¿no? Yo quería presentar ese testimonio porque me pareció que que era una manera de expresar, de darle la voz a una maestra que fue detenida arbitrariamente por volver, por regresar a Tsun Tsuin, cuando esta estaba siendo patrullada, vigilada por los militares asentados en San Carlos de Limón, que quedará a hora y media a pie, ¿no? A paso rápido. Entonces, es como... recalcar también cómo ella como persona fue atemorizada con esta situación, al punto de que cuando empezábamos la entrevista yo sentía que ella había hecho algo malo, porque me miraba con esa sospecha, ¿no? Y por eso traté de estructurar la entrevista de esa forma, para mostrar un poco ese miedo que genera esa intimidación que genera el poder cuando llega y te criminaliza por vivir ahí, por volver a la escuela en donde tú dabas clases. Para aclarar, la escuela, tenemos fotos, fue desalojada, no ha sido destruida, pero...
¿Estaban los niños ahí? Y en ese momento
no tengo detalles de si es que estaban los niños en el momento en que fue el desalojo, pero nosotros visitamos la escuela, se llevaron las computadoras, se llevaron todos los materiales de la escuela, y se vio la presencia de la comida de los militares que habían dejado ahí en la escuela, ¿no? Entonces uno va a Tsun Tsuin y ve un pueblo fantasma con todas las cosas ahí destruidas, es como evidencias, huellas de un desalojo violento y rápido que sucedió ahí, ¿no?
Los libros en el piso, decía la maestra, los libros en el piso, los cuadernos de los niños botados.
Y de hecho, como usualmente en esas comunidades, la escuela es como el lugar grande donde puedes meter gente a dormir, es donde ocupan los militares, como el coliseo del video que presentaban, ¿no? Entonces, ahí simplemente van y lo ocupan, ¿no? Ni siquiera posiblemente sea, es que no queremos que los niños vengan a la escuela, es que tenemos que ocupar el lugar y aquí nos instalamos porque el otro es dormir a la intemperie. Un par de cosas, y una es sobre el retorno inseguro y esta cuestión de si Nankin es o no ancestral, y yo soy la que le llama la breve por estos 10 años, ¿no? Pero precisamente la idea ahí a resaltar es que basarnos en la ancestralidad del territorio en el tiempo que lleva fundado un centro o una comunidad, es, insisto, ignorar, y ya en estos momentos, como dije hace un momento, es ignorar con culpa la idea del concepto de territorio frente a la idea de parcela. La propiedad de los pueblos indígenas amazónicos, considerando sus formas de vida, lo nómadas, lo transhumantes, y querer centrarla en estas comunidades sedentarias, como decía Michelle hace un momento, el mismo hecho de establecer esos centros o imponerles establecer esos centros, que fue parte de la legalización de estos pueblos, es de por sí violento frente a formas de vida, y lo hacen con un objetivo, y el objetivo justamente es el despojo del territorio, que es lo que pasa también en el norte con las poblaciones Huobrani. Y la historia de todos los pueblos amazónicos es justamente una historia en la que el territorio ancestral que originalmente reclaman se ve acortado precisamente por el avance de la civilización y la colonización, que es justamente orientada a decirles luego, no, pero es que su territorio ancestral es esta cuestión menor. La posibilidad, vía legal, la posibilidad de recuperar los territorios y de rehacer y reconstruir los territorios ancestrales, por lo menos en la Constitución del Ecuador, está prevista. Ahora, esta es justamente una de las formas en las que no se puede reconstituir, si es que el criterio que vamos a utilizar es, pues Nankin, ¿cuándo la fundamos? Bueno, la fundamos en el 2006, pues eso no es ancestral. Y ciertamente, no puede no ser ancestral ese lugar en particular, pero entonces por eso la idea es hablar de territorio, no de comunidades, o basar el territorio en la idea de la comunidad, porque mientras no eran comunidades, entonces no había territorio, y es una de las contradicciones del supuesto reconocimiento de la propiedad y la posesión indígena, que el derecho, no solamente el ecuatoriano, el derecho internacional, lo entiende perfectamente. La imposibilidad de tener títulos cuando usualmente las políticas de colonización han sido declarar esos territorios como baldíos para poder entregarlos a los colonizadores y titularlos de esa manera, ha sido una de las formas de despojo que ya no son ajenas, sobre todo al derecho internacional. Y quizás una forma de reconstituir los territorios es hacer un análisis toponímico, ¿no? Lo que está diciendo Raúl de, bueno, veamos los nombres y por qué aparecieron esos nombres ahí. En ese sentido, llamar al campo minero La Esperanza y ahí sí ya ponerle un nombre que totalmente oscurezca el vestigio shuar ahí es justamente una forma de un poco lo que tú decías, ¿no? Utilizar el discurso a favor de una política de despojo. Luego, con respecto a los mecanismos para prevenirlo en Ankins, el caso de Ankins es particular por esta cuestión legal, creo yo, ¿no? La posibilidad de desalojarlos de la forma en que fueron desalojados es mucho más fácil en un lugar donde los títulos legales reconocidos por el Ecuador los tienen otros. Y era la cuestión con Ankins. Cuando ocurre el desplazamiento en Ankins, lo hacen con una orden judicial, ¿verdad? De lo que entiendo. Y eso es parte de toda esta política de colonización y de haber entregado títulos. Y creo que alguien preguntaba aquí por las comunidades mestizas. Bueno, estas comunidades mestizas que tenían títulos, o las personas, o los individuos, o los propietarios, venden sus terrenos a empresas que en principio se presentan no como mineras. De hecho, en el informe de la Contraloría hablan de que llega alguien y dice, bueno, queremos poner aquí un proyecto de leche y unas lecheras, una cosa. Entonces la gente dice, bueno, ok, ¿no? Luego, cuando se dan cuenta de lo que está pasando, porque comienzan a comprar por aquí y por allá, hasta que pum, constituyen un territorio minero a punta de ir comprando estas parcelas, y eso es también una forma de despojo, en este caso que la sienten los mestizos que están en problemas con los shuar, que están reclamando esos territorios, y entonces se vuelve ya un desmadre para todo el mundo, no salvo para la minera, que tiene de su lado al Estado, que en el momento en que alguien viene y le dice, bueno, tengo una licencia minera, y el Estado mismo emitió la licencia minera, es el Estado el que hace ya el desalojo a través de las fuerzas armadas, ¿no? Entonces ahí hay como esa confabulación. Entonces, en ese caso, prevenirlo en Nankins, ahí hay un problema legal serio de territorio, de títulos legales. Pero en el caso de las otras comunidades, como Tsunsumio, con las otras que han dicho, bueno, este es mi territorio, mi parcela, nadie me ha venido a preguntar. El problema es lo que decía Michelle de la servidumbre, porque en la ficción legal ecuatoriana podemos ser dueños de la superficie, pero no somos dueños de los minerales, de lo que hay debajo, ¿no? Y en ese sentido opera la posibilidad legal de decirle, sabe que sí, usted está viviendo ahí arriba, pero lo voy a sacar vía esta autorización que tengo. Ahora, eso contradice la idea de que en el caso de los pueblos indígenas, la tierra, la posesión y la propiedad de la tierra son derechos particulares que tienen que entenderse según su cosmovisión, y quienes estamos argumentando en contra, lo que decimos es, bueno, si el Estado ecuatoriano, por último, le vamos a aceptar esta ficción de que sea dueño de los minerales, si la forma en la que va a sacar esos minerales atenta contra ya la vida y la posibilidad, la viabilidad de un pueblo indígena, entonces, perdón, pero creo que tú estabas mencionando el Ecuador plurinacional, si el Estado es el dueño y el dueño es el Estado plurinacional del Ecuador, entonces, pues, por ahí también tenemos argumentos legales fuertes para poder detener o para poder contradecir estas servidumbres mineras. Pero ahí el problema nuevamente es de las funciones del Estado, ¿no? Con las cortes que están muy poco dispuestas a contradecir al Ejecutivo en esas decisiones, la única oportunidad de prevenir, mejor dicho, la única posibilidad de contradecir esto es acudir a las cortes internacionales y eventualmente pues que se puede ejecutar una sentencia de esas aquí en el Ecuador. Entonces, en ese sentido yo sí veo bastante, bastante difícil. Incluso recuerdo que en nuestras visitas en el mismo El Tinc, que queda así un poco más lejos de Nankins, que digamos que es la que tiene esta situación en particular, ellos nos decían, bueno, eventualmente van a venir también para acá, y las personas que en este momento están regresando en esas condiciones de precariedad e inseguridad van a estar inseguras, no solamente al regresar, sino incluso si se quedan en el TINC, porque todo ese territorio, la cuestión ahí, lo interesante es, no sé si lo han hecho ya, es, ¿cómo se llama?, comparar un mapa minero, el catastro minero, lo que hay o lo que se cree que va a haber con los territorios y ver qué comunidades están ahí. Porque el regreso es inseguro porque, entre otras razones, no tenemos capacidad en esta comunidad posiblemente para albergar a nadie más con las condiciones que de vida, de vidas, pero por otro lado tenemos este peligro constante de que si el territorio es minero o es concesionado a explotación minera, eventualmente va a pasar en cualquiera de las comunidades. Gracias.
Gracias. Muy brevemente, y para conectar con lo último que acaba de decir Verónica, este peligro inminente existe en todo el territorio ecuatoriano, y para responder a la pregunta del señor sobre qué se puede hacer para prevenir, primero estar informados de que en actualidad más del 11% del territorio ecuatoriano está siendo concesionado a empresas megamineras. Es una actividad, como hemos visto, sumamente destructiva, y necesitamos que esta información se visibilice y se transforme en un debate nacional. ¿Sí? Es una de las decisiones que se han tomado a espaldas de los ecuatorianos. Los ecuatorianos y ecuatorianas no estamos informados de lo que implica la megaminería, de qué concesiones existen, de qué tipo de trabajo se realiza en los territorios. Estos impactos que ustedes acaban de escuchar hoy, muy poca gente los conoce y los maneja a cabalidad. Entonces, primero, difundir esta información, replicar estos espacios, si es que en sus barrios, en sus organizaciones, en sus colegios, escuelas, universidades, quisieran volver a hacer estos conversatorios para difundir esta información, como colectivos, como organizaciones, estamos dispuestos a hacerlo, y por supuesto con toda la disponibilidad para invitar a otras organizaciones y colectivos a que también den su punto de vista al respecto, ¿sí? Eso primeramente. Con respecto a la cuestión más del análisis específico de cómo afectan esta actividad a las mujeres shuar o a las mujeres campesinas. Es súper interesante porque el análisis interseccional del que hablaba Miriam al final es un análisis que está pendiente, ¿sí? Esta profundización de la investigación para mirar todos los datos que tenemos está pendiente. Tenemos una cantidad enorme de horas y horas de relatos de las mujeres y de también trabajadores, de hombres, etcétera, de las comunidades que no hemos podido procesar en su totalidad. Los hemos escuchado, los hemos transcrito, pero no los hemos procesado en su totalidad. Y el análisis este que está pendiente es justamente mirar cómo específicamente en las mujeres shuar afecta esta actividad megaminera y en qué se diferencia de las mujeres campesinas mestizas, por ejemplo. Para ello es importante involucrar otro tipo de variables, como el tema este de la clase, como el tema este étnico, ¿no? Como ustedes conocen bien, estos territorios en la cordillera del Cóndor están habitados por las poblaciones shuar, pero atravesados por un proceso de colonización que también fue violento en su momento por parte de poblaciones campesinas indígenas que migraron desde la sierra. Y ese proceso hasta hace poco produjo unas tensiones muy fuertes entre poblaciones shuar y poblaciones campesinas mestizas, que de hecho todavía siguen latentes. Y también eso ha provocado que los indígenas shuar, que han sido obligados a retraerse a territorios cada vez más pequeños, cambien su forma de vida, sus actividades para supervivencia, y muchos de ellos se vean obligados a vender su fuerza de trabajo a poblaciones campesinas y mestizas. Es decir, ya hay una primera subsunción de los indígenas shuar a los colonos campesinos que llegaron a través de la explotación de su fuerza de trabajo. No digamos de las mujeres, o sea, mucho mayor, ¿sí? Ello quisiera conectarlo también con el tema este de la diferencia que puede existir en distintos territorios, ¿sí? En la zona más urbana, que es Tundaime, que es la cabecera parroquial, esta relación es mucho más evidente. esta relación entre pobladores campesinos, propietarios, con otra forma de propiedad también, otra forma de organización, y las poblaciones indígenas shuar, y esta forma también de explotación del trabajo shuar, ¿no?, con unos salarios mínimos o a veces en formas más bien casi feudales, digamos. ¿Ya? Entonces, toda esta relación está pendiente también, está pendiente el mirar cómo se diferencia la presencia megaminera en la zona de Nankín y en la zona de Tundaime, ¿sí? En la zona de Nankín, que como bien dijeron los compañeros, ha sido repoblada por estas comunidades y en donde hubo una alianza fuerte campesino-indígena, ¿sí?, para resistir la entrada de la megaminería. Porque en esta última incursión de la mega minera y de la fuerza militar y policial, tanto campesinos como indígenas fueron apresados y perseguidos, y los primeros que cayeron presos fueron precisamente los campesinos. Entonces, este análisis más particular, específico, que tiene que ver con las distintas clases, etnias y géneros, sí está pendiente. Eso no sé si, compañera.
Bueno, para responder a la pregunta sobre el compañero, bueno, sobre esta situación, sobre la resistencia antiminera, nosotros como mujeres shuar del pueblo shuar de Ruta y de la Nación Uncuy, hemos dicho mantener en posición de nuestro territorio con nuestra resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, como shuar, siempre a veces nos tratan que somos terroristas, en fin de cosas, pero en realidad nosotros somos conscientes, mantenemos nuestro territorio porque estamos en nuestro lugar, en nuestras tierras ancestrales que vivieron nuestros mayores. Por eso hemos dicho, hemos analizado en varias asambleas, reunido por las mujeres, y hace estos meses que trabajé como dirigente de mujeres de la Nación Uncuy, al pueblo Shuararuta, hemos tratado de consolidar ideas de diferentes centros, para no tener más conflictos entre los militares, policías y la división de los pobladores de cada centro que estamos. Entonces hemos dicho unirnos en esa lucha para no seguir teniendo más problemas, porque siempre ha pasado cosas que realmente no nos sirve para la organización. No nos valora lo que nosotros pensamos hacer a nuestro futuro, para nuestros hijos. Entonces, siempre estamos buscando esas estrategias de dialogar y decir al gobierno que entienda que sí, realmente en el territorio del pueblo Shuararuta existimos personas que sí realmente valoramos nuestro terreno. Y de eso, los campesinos que están a nivel de la población, somos nosotros que cultivamos y estamos vendiendo a la población, y de ello el gobierno tiene que ser consciente. Por eso hemos dicho mantener y unirnos a esta lucha, porque si dejamos que cada vez el gobierno y las personas que vienen de afuera nos vayan empujando, porque el terreno del pueblo Shuararuta, han llegado los compañeros de la sierra y nos han seguido desalojando, y nosotros hemos quedado casi en la cordillera del Cóndor. Entonces, por eso ahora nos hemos unido más y seguir ya tener nuestra posición, y no queremos más enfrentamientos con nadie, y queremos que nuestros derechos sean escuchados por el gobierno y que nos respeten lo que nosotros estamos manteniendo y conservando nuestro territorio. Entonces, eso hemos dicho, nuestras estrategias, ya no queremos seguir más en peleas, y nos entienda que sí realmente estamos conscientes de hacer caso a las leyes y todo lo que, como así el gobierno nos dice, y que entiendan que nosotros también sí vivimos en la cordillera del Cóndor.
Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes aquí en esta jornada. Gracias a las compañeras panelistas y a todos los expositores de las mesas previas.